Reiteremo.
Si consideramos que los planes presentados por el gobierno son favorables para el país, nosotros le votaremos.
Serán favorables al país, nosotros le votaremos.
Le da 120 días a Matteo Renzi, dice que el país tiene absoluta necesidad de ser gobernable, que la elección del presidente de la República tiene que ser directa y que el mal de Italia es que los italianos nunca hemos aprendido a votar, dice Berlusconi.
Se quedan con El Espejo y con José Luis Restán.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio del Espejo en el que intentaremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Nuestra línea editorial mira hoy preocupada, angustiada, habría que decir, a Ucrania, un país herido por gravísimos enfrentamientos que le asoman incluso a una posible guerra civil, Dios no lo quiera. Un profesor de literatura vecino de Kiev decía hace pocos días en las redes sociales que la mayoría de la gente no está en la protesta por antipatía hacia Rusia ni por una extrema conciencia de querer asociarse a la Unión Europea. Más bien, se trata de un basta ya, dirigido a un poder que con su violencia arbitraria ha dado la espalda al pueblo y que continúa con las prácticas heredadas de la infausta pero no tan lejana época soviética. Quiero que en Ucrania se respete la libertad de expresión, los derechos y la dignidad de la persona que son la base de la cultura europea, decía este profesor de Kiev. En Ucrania se tocan y conviven desde hace siglos los dos pulmones del continente, oriental y occidental. No han faltado tensiones a lo largo de la historia, pero la tela de la convivencia siempre se ha podido recoser, sin que nadie haya tenido que renunciar a su propia identidad, que siempre ha estado marcada por la fe cristiana. No se trata de elegir entre el este y el oeste, porque ambos forman parte de la realidad de Ucrania y pueden encontrarse fórmulas razonables que hagan justicia a ambas querencias. Se trata de apostar definitivamente por la libertad y el derecho, como han pedido las iglesias católica y ortodoxa, y de empezar ya, como ha pedido hoy el Papa Francisco, a renunciar a toda forma de violencia, buscando, sin trampas, el diálogo y la concordia. Pues vamos a comenzar este recorrido de hoy en El Espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista. Nos acompaña ya Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano, donde se ha celebrado, como todos los miércoles, la habitual audiencia general presidida por el Papa,
que ha dedicado su catequesis al sacramento de la reconciliación, a la confesión, que aunque se realiza de forma personal y privada, ha dicho no debe hacernos olvidar su carácter eclesial.
La comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno, ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios.
El Papa ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de los enfrentamientos en Ucrania, invitando a todas las partes al cese de la violencia y a buscar la concordia y la paz. Además, recordamos, hoy es la última jornada de trabajo del Consejo de Cardenales. El Papa ha confirmado, por otra parte, a los cardenales Leonardo Sandri y Kurt Koch al frente de la Congregación para las Iglesias Orientales y del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, respectivamente.
Brevemente, vamos con otras noticias de este miércoles 19 de febrero.
El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, ha presentado la misión Magnificat, que se desarrollará en la diócesis durante la cuaresma. El prefecto apostólico de Batabán, en Camboya, Quique Figaredo, se reúne esta tarde con los jóvenes universitarios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid para compartir experiencias e inquietudes en torno a la misión, y el arzobispo de Toledo ha presentado un ciclo de conferencias en torno a la espiritualidad del Greco.
Muchas gracias, Faustino. Ya saben, ampliamos toda la información al final de este programa. Les invitamos a que la sigan ya en nuestro portal cope.es. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope y en Facebook, religion COPE, bien sencillo. En la segunda parte de nuestro espejo estaremos hoy en la prelatura de Cafayate, en Argentina, cuyo nuevo obispo es el agustino español José Demetrio Jiménez. Antes, pues vamos a encender la tele con Isidro Catela. Isidro, muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Hoy nos vamos a mover entre el ayer y el hoy, entre veteranos y noveles de la tele. Empezamos por la batalla de los lunes con dos nuevas series españolas de ficción.
Efectivamente, empezamos, si te parece, por los recién llegados. Por uno de ellos, porque el otro, que ya anticipo que tiene buena pinta, lo vamos a dejar para la semana que viene. A las dos grandes, Telecinco y Antena 3, resulta que les ha dado por jugar otra vez con el telespectador, contraprogramar y fastidiarnos un poco con dos estrenos al mismo tiempo de dos series españolas de ficción. La que tiene buena pinta, con la factura, con una factura buenísima, a la que nos tiene acostumbrados Bambú Producciones, es la de Antena 3, Galerías Velvet. Una historia que gira en torno a unas galerías de moda, con culebrón de fondo, unos amores prohibidos, mucho glamour y una puesta en escena casi cinematográfica. Pero la vamos a dejar ahí aparcada hasta la semana que viene.
Pues vamos a entrar en la otra, la que sí has podido ver a fondo y que me da por el tono que no te ha gustado tanto.
No tanto. Esta es que no está tan pretendidamente cuidada. Es más, yo creo que busca, para entendernos y sin ofender a nadie, un público más desaliñado, más al estilo La que se avecina. Es una serie, una nueva serie de periodistas, ya las echábamos de menos. Se llama B&B, así dos Bs, y se puede ver en Telecinco. De momento los lunes a las 10. Digo de momento porque como están con la contraprogramación, todo será que una le gane a otra en audiencia y no la vuelvan a cambiar. Que nadie espere ver aquí el ala oeste de la Casa Blanca. Esta es una serie que da la sensación de que ya la hemos visto, con increíbles escenas a lo Pajares y Esteso, para que nos entendamos rápidamente, tal cual, y con un tratamiento visual de la mujer como objeto, a mi modo de ver, muy preocupante. Por rescatar algo, los actores son de primer nivel, una pena que se pierdan en una serie como esta, si no va por otro lado, la que hemos visto en el primer capítulo. La serie cuenta con Belén Esteban y Dani Rovira, todo un descubrimiento para la comedia. Periodismo de verdad, de momento hay poco. La cosa va por otros derroteros que ya pueden intuir nuestros oyentes. En fin, no merece la pena.
Se te entiende todo. Bueno, pues vamos con un pequeño homenaje a la apuesta segura, los veteranos de la tele.
Vamos con los veteranos. Esta semana se está hablando y mucho del veteranísimo concurso de la 2, Saber y Ganar. Son 17 años consecutivos en la parrilla y lo celebra con sus campeones, sus magníficos. Hay a quien el estilo de Jordi Hurtado le gusta más y a quien no le gusta tanto, pero es que es un lujo seguir encontrando en ese rato de la siesta, ya sabes, antes de los documentales, tantas ganas de saber y tantas ganas de ganar, aunque aquí con el saber nadie se hace millonario, ¿eh? La cosa, como decíamos antes, también aquí va por otros derroteros, pero mucho mejores. Los caminos del saber son siempre, también en televisión, una aventura inesperada. Están celebrando los 17 años en antena, se cumplieron el lunes, los van a celebrar con 9 programas especiales dedicados a los concursantes magníficos del año anterior, es decir, aquellos concursantes que acumularon más de 7.000 euros de premio durante su participación en el programa. El tema monográfico para un concurso como este no puede ser más atractivo. Las preguntas especiales están dedicadas a la gran efeméride de este año 2014, los 100 años de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Así que nada, recordamos, Saber y Ganar, entre los veteranos, en la 2, a diario, a las 3:30, ahora también con versión de fin de semana. Muchas felicidades y que, como dicen los abuelos, que sea por muchos años.
Que siempre podamos gozar de buenos programas como este. Habrá que abrir los libros de historia y animarnos a concursar, Isidro. A ver si nos cae algo.
Vamos abriéndolo ahora. No sé yo si seremos magníficos.
Bueno, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Cuando hay noticias como esta,
Stephanie tiene alerta a toda España. Es una borrasca.
En COPE te damos la última hora. Nos preguntamos lo mismo que tú.
A esta hora, una nueva borrasca que lleva el nombre de Stephanie. No sé por qué no se llama, por ejemplo, María José.
Y con nuestros especialistas te damos la respuesta.
¿Quién pone los nombres a esto?
En Europa, desde el año 1954, el Instituto de Meteorología de la Universidad de...
Cuando hay noticia, en COPE pensamos en ti.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
BAC, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bac@bac-editorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos nuestras líneas abiertas y estamos intentando conectar con Cafayate, en la provincia de Salta, en Argentina, donde tenemos cita con su próximo obispo, el padre José Demetrio Jiménez, nombrado por el Papa hace pocos días. Y estamos esperando a poder conectar con él. Es, me imagino, temprano en Argentina y estamos intentando que obtener respuesta al otro lado de la línea telefónica para conocer la vida, la trayectoria de este nuevo obispo y también cómo se vive en esa comunidad cristiana en aquel país. Mientras tanto, pues bueno, vamos a seguir pendientes de la vida de la Iglesia. Saben que estamos toda la semana siguiendo esas reuniones importantes del Consejo de Ocho Cardenales que están con el Papa Francisco analizando la reforma de la Curia Romana y también la situación de los entes administrativos y financieros de la Santa Sede. Y también esperando el consistorio que comienza mañana con el análisis de los temas que van a ocupar al sínodo de los obispos del próximo mes de octubre, los temas que tienen que ver con la familia. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que se ponga en verde el semáforo y que suene el teléfono. Mientras tanto, si no, pues vamos a empezar a ampliar toda esa información que teníamos preparada. Faustino, si te parece, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes de nuevo. Podemos empezar, si te parece, en Valencia.
Perfecto, pues presentamos en Valencia la Misión Magnífica.
Es una iniciativa que se va a desarrollar durante la Cuaresma y que ha presentado a los sacerdotes su arzobispo, que es Carlos Osoro. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Por segundo año consecutivo, la mayoría de los sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia van a predicar fuera de sus parroquias 3 días consecutivos la próxima Cuaresma, y lo harán sobre la Virgen María, en concreto sobre la Anunciación, las bodas de Caná y la Virgen al pie de la cruz, tal y como ha anunciado esta mañana el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la Facultad de Teología, al presentar al clero diocesano esta acción evangelizadora que recibirá el nombre de Misión Magnífica.
Porque ella fue la primer testigo de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la que mejor mostró y participó en dar a conocer el rostro de nuestro Señor Jesucristo.
Otra novedad de este año es que al término de los 3 días de predicación, en cada una de las 8 vicarías territoriales, será el propio arzobispo el que pronuncie una última catequesis, presidida en este caso por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que se desplazará para la ocasión.
Y vamos ahora con un coloquio preparatorio del Encuentro Misionero de Jóvenes.
Se celebrará a las 7:30 de esta tarde, abierto a todos los interesados. Será en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en un acto que va a presentar nuestro compañero Javi Nieves. El prefecto apostólico de Batambang, en Camboya, Enrique Figaredo, impartirá una charla y compartirá con los jóvenes sus inquietudes misioneras.
Que la evangelización es muy decisiva para la vida de nuestra fe. Y evangelización no significa simplemente hablar y hablar o predicar. La palabra es vida y la vida hay que vivirla. Y entonces, ¿cómo se evangeliza? Con la acción, pues sirviendo, ayudando, siendo humilde, entregándote. Y después, bueno, se puede verbalizar que lo que quieres hacer o lo que estás haciendo, intentando, sirviendo a los pobres o a la gente con más necesidad, es llevar el evangelio, llevar la vida y el mensaje del Señor, ¿no?
El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, ha presentado el ciclo de conferencias Ánima Pictórica, acerca del greco espiritual.
Así es, José Luis, nos lo va a contar desde COPE Toledo Teresa Sánchez.
Unas charlas en las que se va a explicar el sentido religioso y la fe que el greco plasmó en sus obras. Una iniciativa del propio arzobispo que se suma a las distintas actividades programadas este año con motivo del cuarto centenario de la muerte del pintor cretense. Así lo explicaba Braulio Rodríguez.
Por eso queríamos subrayar este aspecto de su personalidad, por supuesto pictórica, pero que nace de una vivencia, de una experiencia cristiana y que se separa, diríamos, en ese punto en cuanto pintura, pues a lo mejor otros grandes pintores, grandes, maravillosos, estupendos.
Estas conferencias, que serán gratuitas, arrancan mañana y terminarán en diciembre.
Bueno, pues tenemos ya con nosotros, vamos a interrumpir este tiempo de información que recuperaremos justo minutos antes del final de nuestro programa. Tenemos una cita en Roma, pero primero vamos a irnos ya, como les decía, a esta prelatura de Cafayate en la provincia argentina de Salta, donde nos espera su próximo obispo, el padre José Demetrio Jiménez. Bueno, pues antes de conversar con él, como teníamos previsto, nuestra compañera Eva Galvache se encarga de dibujarnos su perfil en el espejo.
Vive en una comunidad de agustinos formada por 5 religiosos. Llevan a cabo diferentes tareas pastorales. Además de la parroquia central, tienen 18 capillas. El lugar es precioso y la gente muy buena. Eso piensa nuestro invitado, que además es director del Colegio San Agustín, uno nuevo, en Cafayate, Argentina. ¿Quién le iba a decir a este toledano de los Cerralbos que tras estudiar en un colegio de los agustinos en Palencia, pasar por el monasterio de la Vid en Burgos, donde hizo el noviciado, y estudiar filosofía en los Negrales y después en Roma, iba a convertirse un día en obispo a los 50 años? Fue él mismo quien hace 15 años pidió el destino al país sudamericano, atraído por todo lo relacionado con la antropología cultural y los mestizajes religiosos. Antes de que José Demetrio Jiménez llegara a Argentina en 1999, le tocó luchar contra la leucemia y recibir un trasplante de médula. 3 años duros que pasó con los agustinos de San Manuel y San Benito de Madrid. Aunque tiene que recurrir a Skype y al email para estar en contacto con su familia, se encuentra muy bien en el pueblo de 20.000 habitantes al norte de Argentina, donde le hacen sentirse sacerdote y religioso. Cuenta que la gente es muy cariñosa y cercana, especialmente los niños. Le gusta mucho su música, como suena la quena, una flauta andina hecha con caña o con el hueso del ala del cóndor. Desde Argentina, Monseñor Demetrio Jiménez, que hasta ser nombrado obispo prelado de Cafayate, ejercía de vicario regional de los agustinos.
Pues saludamos ya al padre José Demetrio Jiménez. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes desde aquí. Buenos días para usted.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, una primera pregunta casi de nomenclatura. ¿Por qué a Cafayate se le llama, a este territorio que le ha sido confiado como obispo, prelatura? ¿Por qué? Cuéntenos un poco la historia de cómo surge esa circunscripción eclesial.
Bueno, una prelatura es, según el derecho canónico, una circunscripción eclesiástica que no tiene suficiente clero del lugar para ser atendido en las necesidades pastorales, y por tanto se recurre en este caso a una orden religiosa como fue la Orden de San Agustín para que desempeñe esta tarea y cumpla con las responsabilidades propias de la Iglesia.
¿Y desde cuántos años están los agustinos sosteniendo la vida diocesana de Cafayate?
Desde el año 1969, esto es, ya se van a cumplir 45 años.
Y esto significa que al frente de la prelatura está habiendo siempre un religioso agustino, pero también el clero, también los religiosos son agustinos, o hay ya también vocaciones nativas.
Bueno, una de las responsabilidades nuestras es hacer todo lo posible porque surjan las vocaciones del lugar, ¿verdad? Y sí, nuestra prelatura, que cuando nosotros venimos no tenía propiamente ningún sacerdote diocesano, ahora tiene 8. Uh-huh. Además de los 8 agustinos, y también hay congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Están las agustinas misioneras, están los hermanos de la Sagrada Familia, están también las hermanas del Buen Pastor, y están unas religiosas de acá de la Argentina que son conocidas como Azules, uh-huh. Además de la congregación de Jesús Verbo y Víctima, que también atiende una de nuestras parroquias.
Y cuéntenos, padre, ¿cómo es la vida, la vida cristiana, la vida humana, la fisonomía de ese territorio y de sus gentes, que es lo que más nos interesa?
Bueno, nosotros nos encontramos en una secuencia de valles de altura media en las estribaciones andinas y que se conocen como el Valle Calchaquí. El clima aquí es semidesértico, ¿verdad? En este momento estamos en la temporada de lluvias. Y bueno, la demora por la cual yo he tardado en atenderles a ustedes porque hoy hemos tenido inundaciones.
Bueno, pues está claro que esto está siendo un siete picos esto. Esto es el directo y esas dificultades que ahora mismo nos estaba describiendo el padre José Demetrio Jiménez, pues han hecho que se caiga la línea por la que estábamos consiguiendo finalmente conocer también lo que es su aventura. Y vemos que es ciertamente una aventura estar en este territorio semidesértico que ahora está padeciendo inundaciones en Cafayate. Nos ha podido contar algo de lo que es esta experiencia de los agustinos desde hace años sosteniendo el pulso de la vida cristiana en esta comunidad que no dispone todavía pues de los medios humanos y de los recursos materiales para constituirse como una diócesis normal. Ese es el motivo por el que se conoce como prelatura. Bueno, pues me parece que hemos recuperado ya esa llamada. No sé si también las inundaciones, a lo mejor a las comunicaciones les están afectando. Padre José Demetrio Jiménez, aquí estamos de nuevo.
¿Qué tal? Sí, se nos ha cortado la energía eléctrica, entonces solo no funciona un teléfono ahora.
Madre mía, bueno, pues le agradezco muchísimo que en medio de toda esta dificultad añadida pues esté con nosotros compartiendo, pues esto sí que es el día a día. Le querría preguntar también por su periplo personal, que ha sido un poco inverso al del Papa Francisco. Él decía que hemos ido a buscarlo a casi el fin del mundo. Usted se vino de aquí, del centro de España, se ha ido a casi el fin del mundo. ¿Cómo ha sido esa historia?
Bueno, el mundo es esférico, ¿verdad? Y el centro,
no se sabe cuál es el final, ¿verdad?
Yo después de profesar los votos solemnes en la Orden de San Agustín y ser ordenado presbítero, tuve una experiencia pastoral en España, ¿verdad? Y vine temporariamente en el año 91 aquí a este valle y me gustó mucho el modo de vivir acá y sus gentes y el trabajo que hacía nuestra orden acá. Tuve que regresar a España después de un corto tiempo de estadía acá y con el tiempo deseé volver, así lo pedí a los superiores y bueno, en el año 99 fue posible y desde entonces estoy por acá.
¿Y cómo marca la espiritualidad agustiniana en la que usted ha crecido, se ha educado y la vive? ¿Cómo piensa que va a marcar también pues su episcopado? San Agustín fue un grandísimo obispo, entre otras cosas.
Sí, fue un gran pastor, ¿verdad?, cercano a su pueblo y también atento a las necesidades y desafíos de la Iglesia de su tiempo. Creo que ese tiene que ser también el horizonte en el cual yo he de moverme. San Agustín siempre decía, ¿verdad?, que ten caridad y predica la verdad. Ese es el lema pastoral que nosotros desempeñamos también aquí. Y propiamente con la espiritualidad de la Orden de San Agustín y el carisma que caracteriza la vida religiosa agustiniana allá donde se encuentra, nosotros tratamos de cultivar la fraternidad, edificar la comunidad que es la Iglesia con toda la gente de buena voluntad y tratar también, ¿verdad?, en la medida que a nosotros corresponde de hacer el aporte que personal y comunitariamente tenemos como don de Dios para nuestra Iglesia.
¿Cuáles son, si se puede hablar así, los mayores desvelos, las mayores urgencias que usted ciertamente ya conoce porque lleva muchos años allí y que le esperan ahora como obispo prelado de Cafayate?
Bueno, para mí el principal desafío a mí ahora en este momento es que yo tengo que aprender a ser obispo, porque no lo he sido nunca. Entonces ese es mi principal desafío y confío en que este pueblo de Dios acá en el Valle de Calchaquí me ayude y me enseñe a hacerlo. Después tenemos desafíos sociales, ¿verdad?, que tienen que ver con la equidad social, la justicia y en este momento, desde hace unos años, con toda la problemática que el narcotráfico está ocasionando acá en la Argentina y muy particularmente en estos lugares. Es un gran desafío pastoral también para nosotros estar cercanos al pueblo y poder proponer la vida de Jesús, la senda del resucitado y la propuesta evangélica para que la vida de las gentes pueda ser lo más plena que a nuestro alcance esté.
A veces desde ciudades o metrópolis como Madrid u otras europeas muy muy secularizadas tenemos una visión un poco sesgada. Me imagino que allí todavía, por ejemplo, la religiosidad popular, la religiosidad del pueblo es fuerte y se hace presente, pero que también la secularización pues se abrirá camino de una manera o de otra.
Sí, nosotros tenemos el desafío, ¿verdad?, que hemos pasado en poco tiempo y casi sin trámite intermedio de una sociedad muy tradicional, una sociedad muy desafiada también por la propuesta del mundo moderno consumista, ¿no? Eso es un desafío para nosotros, particularmente en estos lugares que están apartados geográficamente, pero están cercanos a otro tipo de mundo y de vida por los medios de comunicación que a nuestro alcance están. Prácticamente hoy el mundo es conocido por todos los jóvenes y por todas las personas de un modo quizá no del todo adecuado, dado que nuestra vida es diferente o debería ser diferente por nuestras tradiciones, pero están muy marcadas también por el mundo consumista que se propone desde los medios de comunicación. Por eso la tarea que ustedes realizan, que es muy buena, verdad, y muy necesaria, nos puede ayudar también a nosotros desde nuestro horizonte pastoral y nuestra perspectiva, digamos, vital, para que el Evangelio pueda ser propuesto como un camino de vida sencillo y humilde tras la senda de Jesús y en bien de todos los hombres.
Una última pregunta. ¿Tenemos ya fecha para su ordenación y su toma de posesión o todavía no está fijada?
Sí, está fijada para el día 10 de mayo, si Dios quiere, a la tarde, en el centro de la prelatura, que es un pueblo que se llama Cafayate.
Bueno, no le digo que vamos a estar allí porque sería un poco osado por mi parte, pero bueno, estaremos con el corazón y con la plegaria recordando a esa comunidad que hoy nos ha permitido conocer con su propio testimonio y deseándole lo mejor en ese desempeño pastoral que el Santo Padre le ha encomendado. Muchísimas gracias y bueno, a ver si esas inundaciones van reparándose poco a poco.
Sí, bueno, muchas gracias y que Dios nos acompañe a todos y espero también la oración de ustedes. Yo simplemente proponer también que como obispo no tengo nada que enseñar, sino simplemente una vida que compartir a la luz del Evangelio y en el seguimiento de Jesús.
Pues muchísimas gracias, Padre José Demetrio Jiménez, y un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Bueno, muchas gracias. Adiós. A ustedes y a todos los que les escuchan.
Gracias. Bueno, pues salvando los obstáculos como corresponde, hemos conseguido llegar al final y lo más importante, hemos conseguido hablar con nuestro invitado y hacernos presentes en esa realidad de pueblo de Dios en Argentina, donde los españoles, a través de la Orden de San Agustín, están contribuyendo ya desde hace muchos años a sostener el pulso y la vida y el testimonio de los cristianos. Y eso es lo que nos interesa poder reflejar. Pues hemos hecho este programa con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ahora con Ángel Espósito, que les trae en el medio de Acope toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.